Bien, iniciamos la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Este esfuerzo noticioso que comienza todos los días a partir de las 6 de la mañana. Le agradecemos el que nos acompañe. Bienvenida a su participación. Hoy habrá una rueda de prensa tempranera sobre el refrendo y los descuentos. Ya le tendremos la información pertinente. Además, le reiteramos, a partir de las 7 de la noche se inaugurará el espacio rehabilitado de la Minerva, la Glorieta Minerva, que obligó al cierre ya durante, ¿qué fueron? ¿Meses? Sí, ¿verdad?
Sí, como unos 3 meses, ¿no? Más o menos.
Entonces, seguramente a partir de hoy, pues, estará esta circulación abierta. Y la invitamos a que participe también a la entrevista que tendremos con el coordinador de control escolar de la Universidad de Guadalajara, hablando sobre el dictamen que se publicó ayer, el dictamen de admisión para los aspirantes al calendario 2026A. Fueron cerca de 18,000. Muchísimas felicidades a ellos. Hay algunas opciones para quienes no obtuvieron un espacio. 2,191 espacios todavía disponibles. Y bueno, quienes no quieran aprovechar esta oferta, no les interese, a partir del 1 de febrero, Víctor, comienzan los trámites para el nuevo calendario.
Y hay que tomarse con mucha seriedad la preparatoria, de verdad. Sí. Sabemos que es una etapa de la juventud que los chicos aprovechan porque se sienten libres del yugo de los papás después de primaria y secundaria. Sí, sí, sí. Sí, es entendible. Pero si quieren proyectar su carrera a futuro, pues también consideren que hay que estar en las clases, presentar los trabajos, asistir, el participar de las actividades extraescolares, trabajos y proyectos que les den más puntaje. Procuren tener un buen resultado de su examen de admisión porque es prácticamente la mitad del
proceso. La preparatoria el 50, el examen el otro 50, ¿no? Así es de que si algo tiene que exigirle usted como familia a su estudiante es que saque una buena preparatoria.
Así es. Y bueno, le decía usted antes de irnos al noticiero que había un accidente que nos estaban reportando. Esto es en la carretera Colotlán, entre Palermo y Galena, sentido hacia Zapopan Centro. Es un choque en carriles centrales que empezaba a generar tráfico muy temprano. Tómelo en cuenta, si usted tiene que salir por esta ruta hacia el centro de la ciudad, hacia el centro de Zapopan, repetimos, carretera Colotlán, el cruce de Palermo-Galeana, en el sentido hacia el centro de Zapopan. Nos llegan más comentarios, dice este mensaje, que se inconforma la persona con lo del aumento al pasaje y que queda fuera quien se inscriba a lo de la tarjeta, dice, y dar nuestros datos, creo, dice, que un adulto mayor no requiere de todo eso. Dice, solo con verlo uno que ya está viejo, dice, ¿cuánto va a pagar un adulto mayor? Dice Gloria Ruiz. Y lo de los celulares considera también que es quitar la privacidad, es lo que nos deja como comentario. Dice esta persona, para la tarjeta única tengo que dar de alta a mis hijas, aunque tengan el pasaje al 100%, sí, porque en la tarjeta nueva prácticamente van a quedar registradas con el mismo beneficio y no van a pagar un solo peso. Pero lo importante es que se dé de alta para que pueda continuar con la modernización de los plásticos, en este caso que es pues lo que nos han explicado ya la intención del gobierno del estado. Y dice otro de los mensajes, preguntarle si saben si están instalados ya los módulos de preregistro de tarjeta única, debido a que por mucho que lo he intentado no consigo registrarme. Se supone que sí, decía Edgar que ya estaban prácticamente desde ayer los módulos instalados en diferentes áreas. Vamos a conseguir la información de los puntos con precisión para que puedan acercarse a registrarse personalmente.
Don Raúl González se comunica para decir que Javier Hurtado diario critica a la presidenta Claudia Sheinbaum y le dice que si se siente tan capaz porque no es su consejero. El peor cártel que existe es la DEA. Esto nunca se acabará porque es un gran negocio. Es la opinión muy personal de don Raúl González, como muy personal la de Javier Hurtado. Don Raúl, no se enoje, son opiniones y cada quien tiene derecho a emitirlas, ¿no? Don Sergio López pregunta dónde puede contactar a Priscila Franco y cuál es el domicilio de su oficina.
Bueno, directamente, pues intentarlo por sus redes sociales. Tiene un equipo de comunicación que la asiste y a lo mejor el mensaje le puede llegar. Y las oficinas están por la calle de España. Enseguida le busco el dato para ver si se lo podemos compartir en lo que resta de programa. Antes de irnos a las portadas y la bolsa, el mensaje de Edgar Ramírez dice que la plataforma de la tarjeta única no tiene una función de corregir errores. Ayer por error puse que no soy mayor de edad y ya no puede hacer el registro. No hay cómo corregir eso. Pongo mi mail y número celular y como ya quedó registrado, ya no puedo ingresar. Soy menor de edad. Dice, ¿cómo lo corrijo? Es lo que refiere en su comentario. Bueno, pues ahí están parte de las fallas informáticas que ha manifestado,
sí, claro,
la plataforma.
Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca este martes 13 de enero la prensa escrita, y nos ligamos a la información económica con la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, saludamos a Gabriel Orihuela, periodista especializado en economía. Gabriel, ¿cómo estás? Adelante con tu comentario. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cris, Víctor. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues por fin ya se comenzaron a conocer las letras pequeñas de los contratos que los jaliscienses tendrán que aceptar si quieren recibir el subsidio de 3 pesos en cada viaje del camión, entre otros servicios que deberían ser públicos. Y con razón, los integrantes del gobierno de Jalisco no habían hablado en detalle de ellos en la extensa promoción que han hecho de la tarjeta naranja, la única al estilo Jalisco. A pesar de que el gobernador del estado, Pablo Lemus, y sus funcionarios han insistido en que la tarjeta será gratuita y que representa solo beneficios para los jaliscienses, aquí les comparto algunos datos para que vayan haciendo cuentas. Es cierto, contratar la tarjeta de débito que promueve el gobierno estatal no tendrá un precio directo para usted, aunque hay que considerar que cada uno de los millones de plásticos tendrá un costo de 5.45 pesos mensuales para el presupuesto y que ese dinero dejará de dedicarse a la prestación de otros servicios públicos. Pero más allá de eso, una vez que usted reciba la tarjeta, mejor que la cuide bien, pues su oposición tendrá una comisión de 150 pesos masiva. Además, si usted se queja por el servicio que le dio la empresa Broxel, a la que el gobierno le paga por administrar estos plásticos, y resulta que no le dan la razón, deberá pagar 250 pesos masiva. Una de las ventajas en las que insistieron las autoridades es la posibilidad de recibir remesas, pero esto le costará 79 pesos por evento, y si quiere hacer una transferencia bancaria, tendrá que pagar 8 pesos. Los depósitos de esta tarjeta varían de los 0 pesos hasta los 17, si se hacen en una famosa tienda de conveniencia. También hay comisiones por pagar servicios como la TV de paga, la telefonía, el agua y el gas. Para completar el cuadro, tanto el gobierno del estado como Broxel advierten a quienes tienen la paciencia de leer los extensos textos legales que las comisiones podrán cambiar sin necesidad de que le avisen. Con todo, lo que más llama la atención no es el costo que la tarjeta tendrá para los bolsillos de los jaliscienses, sino algo más intangible, pero mucho más valioso en estos tiempos, los datos de los usuarios. Recuerde que el año pasado fue un escándalo el anuncio de la CUP biométrica por parte de las autoridades federales. El temor sobre el uso y resguardo de estos datos tan sensibles llevaron a muchas personas a rechazar esta medida. También activistas denunciaron que este registro escondía graves amenazas a la privacidad, la seguridad y la no discriminación en el ejercicio de los derechos humanos. Bueno, pues la contratación de la tarjeta naranja implica darle estos datos, incluso los biométricos, a las autoridades estatales, a la empresa Broxel y a la compañía estadounidense Metamap. Primero, la plataforma tarjetaunica.jalisco.gob.mx advierte que para completar el registro, el solicitante deberá proporcionar información personal y documentación oficial, incluyendo, de manera enunciativa, más no limitativa, o sea, que pueden ser más, nombre completo, teléfono celular y fijo, correo electrónico, domicilio, CURP, RFC, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, género, edad, tipo de seguro médico y lo que llama datos de perfilamiento relevantes. Asimismo, el usuario acepta la geolocalización, o sea, darle datos sobre su ubicación y los términos de aviso del aviso de privacidad de Broxel. Y aquí es donde la cosa se pone rara, pues Broxel acepta en ese documento que recaba, además de los datos mencionados, una identificación, las firmas autógrafa y electrónica y en algunos casos hasta una videograbación. Y ojo, no es que se los vayan a pedir cuando haga el trámite, pero al hacerlo, usted ya aceptó que hay escenarios en los que le pueden solicitar referencias patrimoniales, información financiera, perfil transaccional, historial de pagos, entre muchos otros. Lo más preocupante es que se le está dando permiso de tratar datos sensibles, en particular los biométricos, huellas dactilares, rasgos faciales, iris y patrón de voz. O sea, más o menos los mismos que a muchos les da miedo entregarle al gobierno federal. ¿Para qué quiere Broxel esos datos? Pues las razones van desde para prestarle el servicio y verificar su identidad, hasta para realizar consultas a su buró de crédito, venderle nuevos productos y servicios, hacerle llegar publicidad y encuestas, entre otras actividades que terminan por ser invasivas para los usuarios. Por cierto, pueden también transferir sus datos a otras empresas para la comercialización de productos y servicios, dicen, en beneficio de sus clientes. Finalmente, en cuanto a los datos de reconocimiento facial, la página advierte que serán tratados por la empresa Metamap, según reportes periodísticos. Una revisión del aviso de privacidad y de los términos y condiciones de esa compañía estadounidense señala que cualquier solicitud en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición de uso de esos datos se tiene que hacer en otro trámite, en una dirección, teléfono y correo electrónico que al menos están en México. Sin embargo, el documento también advierte que los términos y condiciones que rigen el operar de esa empresa se interpretan de acuerdo con las leyes de California y que los clientes se someten irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales en ese estado de la Unión Americana. Claro, hay un montón de compañías que ya tienen sus datos, bancos, laboratorios clínicos, empresas de telefonía y, por supuesto, las redes sociales. Sin embargo, en este caso, el promotor de que entreguemos esa información es el mismo gobierno, que debe velar por el bienestar de sus ciudadanos. ¿Qué opina usted? ¿Lo estará haciendo en este caso? Es mi comentario.
Bien, Gabriel, y otra pregunta. Decían que esta comisión es de las más, digamos, benéficas para, digamos, la operación transaccional entre el gobierno del estado y lo que tendría que pagar de tarifa a los 5 pesos y fracción que decías. La pregunta es, ¿cómo saber si realmente ese era el producto más barato del mercado? Hablando en materia netamente económica.
Efectivamente, en realidad ese ha sido el cuestionamiento desde el inicio. Es posible que estos 5.45 pesos, como nos decían ayer las autoridades, por mes, sí sea una de las tarifas más bajas que hay en el mercado, pero el asunto es que a los ciudadanos calicenses no le están permitiendo elegir entre tarifas, sino que pues prácticamente lo están obligando a contratar estos servicios, y creo que en ese sentido pues se le quita precisamente esa posibilidad de elección pues de los mejores servicios financieros para los jaliscienses. Lo decíamos la semana anterior, Jalisco está en la región del país que menos uso de instrumentos financieros tiene. La bancarización es de veras muy importante, tiene por supuesto muchas ventajas. Aquí en realidad lo cuestionable es que pues no se está haciendo realmente de una manera libre, por promoción, por educación de esta cultura, sino pues condicionando servicios públicos.
Y en una bancarización forzada, podríamos decir.
Exactamente, yo lo ponía medio en serio, medio en broma, una inclusión forzada al banco.
Bien.
Gracias, Gabriel, y nos escuchamos el próximo martes.
Con gusto.
Gracias, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay felicitaciones para el comentario de Gabriel Orihuela. Algunas personas lo sienten así, que es una bancarización forzada por parte del gobierno del estado. Y bueno, no hallaban cómo decirlo, escuchan a Gabriel Orihuela y dicen, es eso. Uh-huh. O sea, ¿por qué nos obligan a tener o a condicionar ciertos servicios a que saquen la tarjeta?
Sí, un plástico que, por cierto, le costará, digamos, a todos los jaliscienses por medio del presupuesto del estado. Y en materia técnica de lo que hemos estado hablando en todo este día y esta mañana, que es el problema de registro de la tarjeta, nos dice el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, que estará ya en contacto con el secretario de Administración, Rafael Orendain, para buscar solucionar los problemas de la plataforma y que se agilice el trámite para los ciudadanos. Se envía además un saludo a los escuchas. Y en materia de seguridad, don Juan José Mendoza nos llamaba para decir que sentía que lo estaban acosando en la carretera de Los Altos por la zona de Tateposco. Ya se comunicaron de Comunicación Social de la Comisaría de Seguridad de Tlaquepaque, van a atender su reporte, lo van a visitar y lo van a apoyar para que se sienta más seguro.
Bien, gracias, Gabriel Moreno, le voy a pasar tal cual el mensaje al doctor Javier Hurtado, y gracias también por lo que toca a su servidora. Nos vamos a continuación con José Luis Jiménez Castro, está listo en la línea telefónica. Excelente martes, José Luis, y ya nos decías desde ayer que hoy se inauguraba la Glorieta Minerva. Trabajaron a marchas forzadas y están afinando los últimos detalles, pero hoy a las 7 está programada esta actividad. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sí, efectivamente, se anuncia como la reinauguración de la Minerva. Así está el cartel que manda el gobierno del estado. Reinauguración de la Glorieta Minerva, la guardiana de la ciudad. No te lo puedes perder. Te esperamos martes 13 de enero a las 7 de la noche. Así se anuncia hoy anuncio, pues, la reinauguración de la Glorieta Minerva. Platicaba yo con algunos comerciantes que son los más molestos de lo que se le hizo a la Glorieta Minerva, porque hubo reducción de sus estacionamientos, ¿sí? Quienes tienen, pues, años trabajando en la zona de la Glorieta Minerva, por ahí una agencia automotriz, un restaurante, por ahí una tienda, creo que es una óptica, algunos otros les han reducido los estacionamientos y se encuentran molestos. También platicando con algunas personas que son empleados o que pasan por ahí todos los días, señalan que las jardineras quedaron muy grandes y esto está provocando que al dar vuelta en la Minerva, y además de grandes mal colocadas, al dar vuelta en la Minerva, entonces banqueteen, le peguen a la banqueta. Eso ya no lo habían advertido ingenieros que habíamos entrevistado aquí mismo en Radio Metrópoli, que va a haber banquetazos, va a haber banquetazos porque las jardineras están muy grandes. También por ahí había alguna queja de los árboles que se colocaron. Qué bueno, dice que se colocaron árboles, pero no se colocaron en el lugar adecuado, como que estorban al paso de los peatones. Fue en algunas de las situaciones que comentaban algunos de los comerciantes, sobre todo, y empleados que viven ahí en la zona de la Glorieta Minerva o que trabajan en la Glorieta Minerva. Ya usted cuando pase, si trabaja por ahí, si vive por ahí, si circula por ahí, pues ya tendrá su mejor punto de vista. Hablando de otras cosas, y esto es mucho más positivo, por supuesto. Bueno, ¿qué van a decir la Minerva? Esto es positivo, pero eso también es muy positivo lo que les voy a platicar. El caso del albergue de Loring. ¿Se acuerdan ustedes que eran 200 perritos los que estaban ahí? Bueno, de los 200 que tenía, ya nada más me quedan 19, y platicamos con Román. Román Esquivel es de la asociación Perrona, o Perrísimos más bien, y esto es lo que nos comentaba en torno a los 19 perritos que únicamente quedan ya de este albergue. Afortunadamente ha habido mucho apoyo, pero urgen que estos 19 perritos también se vayan en adopción, porque el día 15 de este mes vence el plazo para entregar la casa donde vivía Lawrence con todos sus perros. Esto fue lo que nos comentó Román Esquivel del grupo Perrísimo. Adelante, por favor.
Solo nos quedan 19 perros para los cuales te pedimos tu apoyo. Necesitamos seguir pagando sueldos de los trabajadores y que vengan sobre todo a adoptar alguno de ellos o algún refugio que quiera llevarse algunos de ellos. También son bienvenidos totalmente. Échenos la mano para poder terminar con un sentido 100% positivo esta situación. De hecho, ya estamos a un pasito nada más de poder lograrlo. Muchas gracias.
Una labor titánica, sin duda alguna, la que hizo Román junto con otros activistas. Imagínate sacar a 200 perros, a ninguno se le eutanizó, todos quedaron a buen resguardo y únicamente quedan 19. Si usted se ve interesado en alguno de estos animalitos, puede comunicarse al WhatsApp 33 14 14 85 48. Repito, 33 14 14 85 48. Todos los perritos han pasado por manos de veterinarios, han sido checados, han sido ya, digamos, como que dados de alta para que puedan quedar en adopción. Así que bueno, esto también es una buena noticia. Miguel Gris, Víctor, ese reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
José Luis, se preguntan dónde se puede reportar un caso de maltrato animal en la finca de número 406 de la calle Cruz Verde, al cruzar con Herrera y Cairo. Crían perros, desde el fin de semana los dejaron sin alimento y sin agua, y aparentemente ya hay algún can muerto en el mismo lugar, es en la planta baja de este domicilio. No sé si eso, más que maltrato animal, sea ya, digamos, un delito que tendría que investigar la Fiscalía del Estado, Huicho.
Sí, claro. Y ahora, bueno, la situación es que tienen que documentar estos reportes con un video o con fotografías, dar la calle, el número de la calle entre cuál y cuál, y luego comunicarse a Protección Animal, en este caso Guadalajara, por las calles que veo, le van a dar un número de reporte, y en ese número de reporte le van a dar seguimiento, pero sí lo tiene que documentar con videos, con fotos, súbase a la azotea, tome fotos de afuera, en fin, para que puedan actuar las autoridades, en este caso reitero, Protección Animal Guadalajara.
Muy bien, lo documentamos y estaremos en contacto contigo, Bicho. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Muy buenos días.
Bien, antes de hacer una pausa, Beatriz Mora, se los dije, reducir carriles como en la glorieta de Pablo Neruda y acueducto solo traerá problemas de rebote a la glorieta Minerva. Ofelia Cáceres pregunta si estarán abiertos los módulos de Las Águilas para sacar la tarjeta única. Recuerde que ahí le van a dar orientación. Es que fíjate que también ha habido confusión, ¿no? Uh-huh. Ayer nos decía Alberto Esquer, la gente no tendría que ir a los módulos porque estos serán para la entrega de tarjetas hasta el 19.
Así es.
Y ayer de Gobierno del Estado escribían, bueno, los módulos se va a dar orientación para la gente que no tiene conectividad. Uh-huh. Es decir, a la que le cuesta mucho trabajo tramitar servicios a través de las redes digitales. quienes no tienen internet podrían acudir a uno de estos módulos. Entonces, a veces hay información contradictoria, pero bueno, dice Ofelia Cáceres que si estarán abiertos los módulos de las Águilas para sacar la tarjeta única. Ahí le ayudarán tal vez a hacer el trámite, el registro.
Así es.
Pero, bueno, los módulos serán para la entrega de tarjetas.
Sí, recordarle que en estos macromódulos, como les dijo el secretario de la Hacienda Pública, habrá un anexo para que usted, si no tiene computadora o teléfono para darse de alta, le puedan orientar o ayudar a hacer el registro. Pero mayoritariamente son para la entrega de tarjetas, así que, pues para que lo entendamos, serán como dos filas distintas y no es que todos tengan que ir al módulo a la entrega, porque si no va a ser una fila tremenda, pero sí van a ser dos asuntos diferentes en el mismo espacio.
Sí, y bueno, Clemente Amezquita se comunica para decir que es un robo descarado del gobierno el asunto de lo que le pagará o lo que pagará por estas tarjetas únicas. Dice, no se lo dieron a los transportistas y así, dice, no subir el transporte. Son 15 millones mensuales, es lo que menciona don Clemente Amezquita.
Preguntaba con una persona, si solo recargo para el camión una vez al mes, no tendré ningún recargo. No, acuérdese que la parte del transporte público no afecta la, digamos, situación financiera de la tarjeta. Como es una tarjeta de débito, en la que usted puede depositar y gastarse su propio dinero, no le están prestando como tal, como una de crédito, no habría ningún problema. Y las comisiones pues van a buscar que sean las mínimas o más económicas, en donde puedan, por ejemplo, recargar el plástico.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues le habíamos adelantado que tendríamos el día de hoy la presencia del coordinador de control escolar, Fabián Morales Cobos. El día de ayer se publicó el dictamen de admisión para el calendario 2026A, que comienza la próxima semana, el 19 de enero. Los estudiantes que tuvieron la fortuna de ingresar en este calendario, bueno, pues ya tienen planes el próximo lunes. Bienvenido, coordinador, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, por la invitación.
¿Satisfecho con los números que se registran en este calendario escolar?
Sí, muy satisfechos. La verdad es que es un día, siempre la publicación de dictamen es un día para festejar en la universidad. Nos emociona mucho recibir a los nuevos estudiantes a licenciatura. Como cada ciclo, pues estamos contentos con el incremento del ingreso. En este ciclo aumentamos 675 lugares con respecto al año pasado. Tuvimos 17,939 admitidos, pero todavía tenemos 2,191 cupos disponibles.
¿Cómo se logran estos 675 admitidos? ¿Fue presupuesto y ahorro de los propios centros universitarios? ¿La universidad lo diversificó entre todos? ¿Cómo lo lograron para aumentar esta cifra?
Sí, fíjate, son esfuerzos que hace la universidad. El presupuesto es el mismo. Uh-huh. Sí tenemos, por ejemplo, nuevos centros universitarios como el CU Guadalajara, CU Chapala, que poco a poco se están afianzando, pero también otros centros universitarios en donde se hacen los esfuerzos internos, como la compactación de grupos de arriba. Entonces, esos grupos que se van desocupando se ponen a disposición de primer ingreso. Entonces, por eso que podemos cada ciclo presumir que cada ciclo tenemos un ingreso superior al año anterior.
Coordinador, ¿cuál es la lectura que hace de la admisión en este calendario escolar? Estamos hablando de que fueron más de 33,000 los aspirantes, o sea, los estudiantes que hicieron el proceso para ingresar a la Universidad de Guadalajara y que siguen concentrándose la mayoría en las 10 carreras tradicionales, las de siempre: médico, abogado, dentista, veterinario, psicólogo. ¿Por qué se reitera o por qué la preferencia de estos estudiantes cuando hay una gama de posibilidades? Es decir, la oferta es muy amplia.
Sí, la oferta es muy amplia. Tenemos más de 100 carreras diferentes ofertadas en la universidad. Los aspirantes siguen eligiendo las mismas tradicionales, como bien menciona Griselda, y nosotros lo que les decimos es que a través de tutorías la universidad está haciendo algo en CEMS para darles a conocer esas ofertas a los muchachos. Creemos que puede ser desconocimiento de toda la gama que tenemos disponible para ellos, y entonces estamos haciendo un programa a través de tutorías especializadas con CEMS para darles a conocer el perfil de ingreso, el perfil de egreso, la malla curricular de todas las carreras que ofrecemos en la universidad. Esperemos que en un corto plazo o mediano plazo los muchachos volteen a ver otras opciones. Pero sí también en las carreras tradicionales. Uh-huh. Por ejemplo, les menciono que ya se va a abrir medicina en Costa Sur, en Autlán. Entonces, eso va a permitirnos también esta concentración de aspirantes de medicina que se diversifique en todos los centros universitarios.
Pero, por ejemplo, ¿cuántos aspirantes hay en este calendario para medicina y cuántos son aceptados, por ejemplo? Nos decía el día de ayer en esta rueda de prensa que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es el que menos admisión tiene.
Sí, tuvimos 5,000 aspirantes a medicina, de los cuales se admitieron 1,100. En general tuvimos una admisión del 53.50% de la admisión. Pero sí, con estos centros universitarios se va a incrementar el porcentaje de admisión en la carrera de medicina, y también, aparte de que se va a incrementar el porcentaje de ingreso, va a permitir que los aspirantes de las regiones ya no se tengan que trasladar a la zona metropolitana y que se queden en sus lugares de origen. Además, con el anuncio del gobierno y la Universidad de los Hospitales Escuela, pues también eso permite que los alumnos también tengan plazas disponibles para internado y para servicio social muy cerca de sus centros universitarios.
En Ciencias de la Salud, ¿a qué plazo más o menos estiman que empiece a crecer un poco más la matrícula?
En Ciencias de la Salud ya está muy complicado crecer la matrícula, porque eso tiene que ver con la infraestructura. Entonces, ya Ciencias de la Salud ya no tiene para dónde crecer. Entonces, más bien estamos creciendo en otros centros universitarios. Por ejemplo, Q Tonalá, Q Altos, QCI también se acaba de abrir hace un año y medio. También se abrió la carrera de medicina. Entonces, más que crecer el CUCS, están creciendo en las regiones del estado.
¿Qué pasó con las carreras tecnológicas? Cuando abrió Guadalajara, se anunció una malla curricular de muchas carreras orientadas a la tecnología. ¿Cómo les fue en esta ocasión, en este proceso?
Fíjate que es lo que les comento, como que es el desconocimiento de los muchachos en dónde se están ofertando las carreras, cuáles son las que tenemos. Los primeros ciclos, si recuerdan, tuvimos cupos disponibles en todas las carreras del CU Guadalajara. En este ciclo ya nada más tuvimos cupos disponibles en una, en una carrera que es licenciatura en tecnologías biomédicas, pero en general ya la cobertura del CU Guadalajara está prácticamente al 100%. Ya tenemos aspirantes, ya tenemos no admitidos, entonces sí, ya está creciendo la demanda en las carreras tecnológicas.
¿Estos puntajes son parecidos a los de CUSEI y de el CUS, del Ciencias de la Salud, por ejemplo, o son menores?
Hasta ahorita son menores. Ajá. Son menores, todavía no llega a CUSEI, pero sí se está incrementando pues muy rápido la demanda en CU Guadalajara.
¿Cuáles son, si bien hablamos de las carreras con mayor demanda, cuáles son las menos demandadas en la Universidad de Guadalajara? Ayer dábamos a conocer estas 10 de siempre, pero bueno, ¿hay algunas que necesitan reforzarse en cuanto a promoción o despertar el interés de los jóvenes? ¿Cuáles son?
Sí, seguimos con, tenemos muy poca demanda en las sociales, y es justamente es por eso el programa de SEMS. Es a raíz del anuncio que hizo el rector general anterior, el doctor Ricardo Villanueva, que se iba a reforzar el área de sociales para que los muchachos los voltearan a ver. El programa va dirigido a darles a conocer toda esa malla curricular y lo bonito que son esas carreras. Por ejemplo, tenemos geografía, historia, filosofía, antropología, estudios políticos, que son bajas en demanda en estos momentos, pero que la universidad quiere que la volteen a ver. O sea, queremos que los muchachos no se queden nada más con el nombre de la carrera, sino que conozcan la malla curricular, de qué se trata, el campo de trabajo que tienen, etcétera, etcétera.
¿A periodismo cómo le fue?
A periodismo le fue bien a comparación del ciclo pasado. Ahorita les comentamos que en CUSI,
que es donde tienen la carrera, ¿no?
Así es. Sí, de hecho esta vez no tuvimos cupos disponibles, pero sí van repuntando. O sea, periodismo la vez pasada fue baja demanda. Creo que CUSI hizo un programa especial para dar a conocer la oferta académica y le fue bien.
Qué bueno.
Ya agregaron Ciencias de la Comunicación, ¿no? Le faltaba como esa parte de medios tecnológicos, o como
fíjate que
hicieron como un ajuste.
Están haciendo ajustes en todas las mallas curriculares. De hecho, es la universidad cada determinado tiempo tiene un comité de estructura curricular, reestructura curricular, que son comités organizados por los coordinadores de carrera, por docentes, por administrativos y por gente de la Coordinación General Académica, en donde están en constante evolución los planes de estudio, justamente para adecuar a las necesidades del campo laboral, del campo de investigación, y en este caso sí se están haciendo ajustes aproximadamente cada cada 3-4 años se hace un ajuste a la malla curricular de las carreras.
Muy bien. Ahora hablemos de los estudiantes que no fueron admitidos. ¿Qué opciones tienen en estos días? Y si no, bueno, tendrán que intentarlo para el próximo calendario que comienza la convocatoria el 1 de febrero.
El 1 de febrero tenemos ya la apertura del nuevo calendario 2026B. Ya está publicado el calendario oficial en la página de Escolar. Y lo que les comentaba, tenemos 2,191 lugares disponibles todavía para los no admitidos. Y queremos que se llenen. La verdad es que queremos que nuestras aulas estén llenas. La universidad pone a disposición de los aspirantes el 100% de su infraestructura. Y entonces queremos que esos 2,191 lugares pues se aprovechen. Que los muchachos vayan, revisen, vean de qué se tratan las carreras. Yo ayer les comentaba que no son carreritas, sino que tienen lunes, martes y miércoles para pensarlo bien, para analizar las posibilidades, para ver todos los centros universitarios donde hay cupos, qué carreras son, que visiten los centros universitarios, si hay necesidad, que busquen a los coordinadores de carrera de esos programas y que pregunten de qué se trata, que les pueden explicar de qué se trata la carrera, y que vayan y se echen una vuelta a los centros universitarios, que los visiten. A lo mejor ellos quieren ciencias de la salud, pero van a CUCEA y se enamoran de CUCEA. Que el coordinador les explique de qué es la carrera, escuchándolo de viva voz, de lo que se trata, sí. De alguien que sabe es muy diferente. Entonces que vayan y tienen lunes, martes y miércoles para solicitar.
¿Qué carreras están con espacios disponibles?
Y tenemos muchas, Griselda, tenemos en CUAD, por ejemplo, urbanística, tenemos en CUCBA ciencias de los alimentos y ciencias biomédicas, tenemos en CUCEA licenciatura de administración, administración gubernamental, tenemos licenciatura en gestión y economía, en CUCEI tenemos matemáticas, química, ingeniería en robótica, en fotónica, física, en sociales tenemos geografía, historia, filosofía, tenemos trabajo social, en CU Guadalajara tenemos tecnología en biomédicas y en regionales, pues tenemos como en TEPA licenciatura en administración, en Cuchapala tenemos negocios sostenibles, en el CUCI en Atotonilco, La Barca y Ocotlán tenemos abogados, psicología, contaduría pública, recursos humanos. Es en Ocotlán, ajá, La Barca y Atotonilco, en las tres sedes de...
Son buenas carreras, ¿no? Exacto, son buenos, sí, espacios.
Son buenos espacios, son buenas carreras, por eso les pedimos que las revisen. Tenemos en Q Costa, Q Sur, Q Lagos, Q Norte. O sea, tenemos una muy amplia variedad de carreras, incluso las tradicionales que aquí no tenemos cupo, en algunas regiones del estado si tienen la posibilidad que volteen a verlas.
Oiga, coordinador, y quienes no puedan aprovechar estos espacios, quienes no les interesen estas carreras, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a estos jóvenes que se quedan sin estudiar para el siguiente calendario?
Yo les recomiendo que se preparen para el examen. Si bien pues el puntaje del examen es la combinación del examen más el promedio de sus estudios precedentes, pues el certificado ya no se puede mover. Entonces lo único que puedo recomendarles es que se preparen para el examen. La universidad también ofrece cursos de preparación para el examen a través de la coordinación de servicios estudiantiles, a través del sindicato de académicos. Entonces que se acerquen. A veces el tener ya la noción del cómo está estructurado el examen, de los tiempos, les hacen ejercicios sobre reloj. Entonces el ya llegar con una noción de los tiempos y más o menos de estructura del examen, creo que le quita mucho nerviosismo, que es lo que impacta mucho a nuestros aspirantes el día del examen.
¿Analizan ustedes los promedios con los que salen de las preparatorias para más o menos darse una idea de cómo va evolucionando? Digo, ya pasaron 5 años de la pandemia, ese era el pretexto para falta de aprovechamiento, etcétera. Hoy, ¿cómo andamos en números? ¿Cómo han evolucionado los jóvenes en su aprovechamiento de media superior para aspirar a superior?
Fíjate que sí van, sí evolucionan los promedios. Es una tendencia de los puntajes de ingreso es la misma, pero sí evoluciona, por ejemplo, la proporción de media superior. Sí vemos que los puntajes, por ejemplo, de SEMS han crecido un poco. Si se fijan en los puntajes mínimos, más o menos va, la tendencia es la misma, pero sí varía 1 o 2 puntos, pero sí el aprovechamiento va creciendo. Lo que vemos es, por ejemplo, que les afecta mucho a los muchachos es como la desesperación, como que están las redes sociales, los desesperan y quieren todo rápido, o sea, como que ya el reels de las redes sociales.
Pues esa es casi todo. Como una ansiedad social, ¿no?
Así es, sí, entonces es lo que vemos y creo que es la evolución misma, ¿no? Creemos también que nosotros nos tenemos que adecuar, los docentes están adecuando, la inteligencia artificial, Entonces también la universidad está preparando a los profesores a través de programas sobre inteligencia artificial, cómo atender a los muchachos, cómo darles ese seguimiento, porque es una generación totalmente diferente.
¿Cuántos, por ejemplo, entran a la universidad sabiendo inglés?
La verdad es que ese análisis lo hace la Coordinación General uh-huh. Académica. Ahorita yo les mentiría si les doy una cifra exacta.
Sí.
Ellos siempre les pasamos los puntajes para que ellos analicen y para que puedan dar esos cursos de remedial
sí.
para que los muchachos...
Bueno, entren. Y se lo comento porque sabemos que a quien domina una segunda lengua como el inglés, sus posibilidades de colocarse bien en el mercado aumentan muchísimo. Y ahorita que le preguntaba sobre las recomendaciones a estos jóvenes que se quedarán sin estudiar algunos meses, en algunas de las entrevistas que hemos tenido con especialistas de la Universidad de Guadalajara, le recomiendan a los jóvenes que cuiden su imagen personal, es decir, lo que escriben y cómo se...
expresan
y cómo se expresan y conviven dentro de las redes sociales. Y otra, bueno, pues aprender inglés precisamente para mejorar sus probabilidades laborales.
Sí, fíjate, Cristina, que más que preocupados por cómo vienen, la universidad se preocupa de cómo salen, porque en todos los planes de estudio se pide un mínimo de inglés para el egreso. Entonces la universidad sí se preocupa del cómo nuestros egresados salen al campo laboral ya con un dominio al menos básico del inglés. Todos los planes de estudio tienen diferentes niveles de inglés, pero el A1 es el que mayormente está establecido como un requisito de egreso. Entonces los muchachos sí, a través de su malla curricular, todos tienen que llevar el dominio de una segunda lengua, en este caso el inglés. Y si no lo tienen, también los centros universitarios les proporcionan las herramientas para que lleguen a ese
sí,
nivel.
No desaproveche la oportunidad. Dice Rosalba Sánchez que su hija ha hecho trámite 3 veces y no sale en lista. Le pregunta que si será porque estudió en el COBAEJ.
No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros no tenemos discriminación por procedencia. Nosotros agarramos, como les comentaba, el puntaje es la sumatoria del promedio de estudios precedentes, en este caso el bachillerato, con lo que sacan en el examen de admisión. Entonces, lo que yo le pediría a la señora es que voltee a ver qué puntaje tiene su hija en el certificado, qué puntaje tiene su hija en el examen, y en dónde es donde puede mejorar, que en este caso es en el examen. Y también hay que ver a cuántos puntos se quedó del último admitido. Si se quedó a 20, 30 puntos del último admitido, pues yo lo veo difícil que de un ciclo a otro, si no se prepara para el examen, pueda remontar ese puntaje.
¿Qué porcentaje de validez o importancia tiene la fase de inglés en el examen en la calificación final de esta evaluación? ¿Sí tiene algún peso o es nada más meramente simbólico?
Es diagnóstico.
Ajá.
Es como les comentaba, es una parte diagnóstica uh-huh. que nos sirve precisamente para nosotros hacer los análisis de dónde tenemos que ajustar, que los centros universitarios vean cómo vienen sus aspirantes en el inglés, pero eso no se suma para el ingreso.
Dice Edgar Ramírez que su hijo y él buscaron una cita con el coordinador de la carrera por 3 meses y nunca se la dieron, es decir, no hubo quien los orientara sobre lo que quería estudiar su hijo.
Sí, no, nosotros podemos canalizarlos. La verdad es que los centros universitarios, yo les platico que yo también estuve en un centro universitario como coordinador, y hay centros universitarios que el coordinador no tiene ni asistente, entonces se tiene que hacer cargo de los 3,000, 4,000 alumnos que tienen la carrera. Está, si lo agarran en época de egresos, pues está en los con los egresados, en trámites de titulación. Ellos también son los presidentes de los comités. Entonces, yo le pediría a la persona que se acerque a control escolar. Ellos los pueden canalizar. No solamente están los coordinadores de carrera, están los jefes de departamento, los directores de división, está la secretaría académica de los centros universitarios. Entonces, todas esas figuras académicas los pueden orientar sobre las carreras.
Paco Coronel, aunque la carrera de medicina está saturada, los hospitales de ahí se alimentan, así es de que lo necesitan a los egresados de medicina, es lo que dice Paco Coronel.
¿Alguna vez han revisado cuál preparatoria de la Universidad de Guadalajara es la que logra acomodar más estudiantes en educación superior, o no se ha hecho ese análisis?
Fíjate que no yo lo desconozco, no sé si el CEMS lo realice, uh-huh. porque también depende mucho de la cantidad de egresados que tiene cada carrera. O sea, no, yo no podía decir, te pongo un ejemplo, tenemos la prepa 10 que admite 1,000 muchachos, la prepa 12, 1,150 por ciclo. Entonces, la cantidad de egresados que tiene la prepa 12, por ejemplo, si lo comparamos con la prepa 5, que también el porcentaje de ingreso, el puntaje de ingreso a la prepa 5 es muy alto, pues si lo comparamos los 800, 900 egresados de la 12 con los 300 de la prepa 5, pues sería desproporcionado. Uh-huh. Pero sí, a la siguiente les vamos a traer esa información.
Muy bien. Coordinador Fabián Morales Cobos, ¿alguna última recomendación para el auditorio que lo está escuchando, sobre todo que tiene hijos en esta etapa?
Sí, la recomendación primero para los admitidos es felicidades. La verdad estamos muy emocionados por recibirlos y que estén al pendiente de las redes sociales y de las páginas oficiales de su centro universitario donde fueron admitidos para que ya se integren al curso de inducción. Ya el lunes comienzan las clases, que estén pendientes, que se integren. Para los no admitidos, que revisen, como les digo, queremos que se ocupen los 2,191 lugares. El jueves saldría el dictamen de esos lugares. Y de los que no son admitidos, que también se acerquen. Próximamente la Coordinación de Servicios Estudiantiles va a dar una conferencia, una rueda de prensa, perdón, para dar a conocer las fechas de los cursos de preparación para el examen y que también ya tenemos el nuevo calendario de trámites.
Muy bien, para darlo a conocer entonces en su oportunidad. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Gracias, coordinador Fabián Morales Cobos, coordinador de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Pues prácticamente nos despedimos, Víctor, nos queda menos de un minuto.
Sí, le esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Gracias a todos.